Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud.
Buenas tardes, queridos y queridas auditoras de este programa Caleidoscopio de la Salud. Estamos en una nueva edición de nuestro queridísimo programa hoy día sábado, primero de diciembre. ¿Ya se va el año?
Se nos fue el año.
Y estamos con Cristina.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Cristina?
Bien, gracias.
Qué bueno.
Terminando el año.
Terminando el año, ya se nos fue este año. Hoy día tenemos un programa muy especial que está, bueno, como todos los programas que tenemos, muy especiales, ¿no es cierto, Cristina?
Exacto.
Y que hace mención en relación a lo que está pasando actualmente en nuestro país, que se conmemora una nueva Teletón. Se está realizando la nueva Teletón, esta importante obra que ha tenido repercusiones en la historia del país, en la historia reciente, que lo que busca es recaudar fondos para ayudar en la rehabilitación de niños y niñas de nuestro país, ¿no es cierto, Cristina?
Exacto, una Teletón no exenta de algunos conflictos, de algunas noticias, de opiniones buenas y malas, tal vez más que cualquier otro año, pero no exenta de polémica, se podría decir.
Exacto, y estas polémicas muchas veces tienen que ver con qué rol juega el Estado en la rehabilitación de niños, niñas, qué rol juegan las instituciones privadas, claro. Y también cómo se aborda lo que es la discapacidad,
exacto. Lo
que es la situación de discapacidad. Antiguamente en Gran Bretaña, en el año 76, se dieron las primeras definiciones de lo que es la discapacidad, donde definían la deficiencia como la carencia parcial o total de un miembro, o la posesión de un miembro, órgano o mecanismo del cuerpo defectuoso. En ese entonces así se estaba definiendo, y la discapacidad se definía como la desventaja o limitación de la actividad que estaba causada por una organización social contemporánea que tiene en escasa o ninguna consideración a las personas con estas deficiencias físicas. Por tanto, se excluye de la participación de las actividades sociales generales. La discapacidad es, por consiguiente, una forma particular de opresión social. Eso. Esto lo definían los movimientos de la UPIAS en el año 1976.
Y digamos que la situación no ha cambiado mucho desde ese entonces hasta ahora.
Exacto. Hay muchas cosas que están en discusión en relación a lo que es la discapacidad, y en relación a eso, el año 2010 salió una ley que es la 20.422, que en su artículo quinto, siendo un poco técnico para contextualizar esto, habla de que la persona con discapacidad es aquella que, teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensorial de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás.
Exacto, y eso es muy importante porque, tal como lo decías tú en un inicio, la discapacidad se atribuía el concepto a una falta, a una deficiencia de la persona en relación al resto. En cambio, ahora es un enfoque en el fondo de que la persona necesita que la sociedad, en la interacción entre ella y la sociedad o en el contexto social, tenga una igualdad de condiciones, que pueda acceder a las cosas. O sea, si uno piensa las personas con discapacidad, que tal como decías tú también, es una discapacidad que puede ser física y que puede ser psíquica o mental, porque aquí estamos hablando de todas las discapacidades, uno tiende a pensar de que discapacidad y uno se pasa un rollo al tiro de que es una discapacidad física. Exacto. Pero la discapacidad mental existe, uh-huh, en su variada expresión y en su gran abanico de patologías o de diferencias. Pero en el fondo esta accesibilidad, en términos de lo que socialmente ponemos como barrera para ellos, tiene que ver con todo lo funcional del día a día, que uno se le olvida. La micro, la casa, la institución, ir al hospital, subirse al metro, o sea, que en el fondo, ¿hemos avanzado realmente en discapacidad con eso?
Respecto a lo que es la discapacidad, estas definiciones o mitos, por así decirlo, que se van generando con la discapacidad, se pueden ver a nivel de la historia, que se remontan a tiempos muy, 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 muy antiguos. Por ejemplo, en la mitología griega existía un dios que era el dios del fuego y la forja, que era Hefesto. Y Hefesto es el único dios que se representa como una persona en situación de discapacidad. Tenía una diferencia importante en el largo de sus extremidades, principalmente del pie, y eso generaba una cojera en las descripciones que existen de este dios. Posteriormente, también en la Grecia antigua, los espartanos veían a los niños que tenían un grado de discapacidad física o intelectual y a una edad muy temprana se los mandaba a la colina de un cerro para ver qué tan preparados estaban como para ir a la guerra o hacer deporte. Entonces se tiraban colina abajo. Y los que sobrevivían eran los dignos de ser guerreros.
Como selección natural.
Como una especie de selección, exacto. Entonces desde ahí se va construyendo como esta idea de que la discapacidad física, sobre todo que es la que más se ve, se asocia a una incapacidad para poder hacer actividades que el promedio o el ideal de la gente en la antigua Grecia podía realizar. Y así como van haciendo también esta figura deportiva, este concepto de la perfección física, que los griegos desarrollaron mucho ya en la edad más tardía de su formación. Y eso igual permanece hasta el día de hoy.
Exacto, hasta el día de hoy. O sea, todavía nos cuestionamos si una persona con una discapacidad física, por ejemplo, va a ser capaz de hacer una vida normal, por ejemplo, según lo que es normal, entre comillas, tal como decías tú. Entonces, yo creo que tal como decía antes, o sea, no hay una evolución todavía. Yo creo que estamos como un poco al debe como sociedad en eso. Lo pensamos mucho y tal vez hay pocas acciones en torno al poder dar las condiciones que tienen que ver con la equidad para todos, para todas nuestras diferencias.
Bueno, ¿y cómo podemos hablar de lo que es la discapacidad? ¿Qué podríamos decir, Cristina? ¿Qué nos podrías contar tú en relación?
Para contextualizar un poquito, voy a dar algunas cifras para que sepa más o menos cómo es la realidad.
Okay.
En términos de lo que la Fundación Nacional de Discapacitados de Chile declara en su página, por ejemplo, en términos de salud, el 94% de los jóvenes y adultos mayores de 24 años nunca ha recibido una atención de salud y rehabilitación en virtud de su situación de discapacidad. O sea, ya calculemos que hay solamente un 6% cubierto. El resto no tiene ningún tipo de apoyo, orientación, ni en realidad ni facilitación de medios como para que hagan una vida plena, una calidad de vida buena. El 56% de las personas con discapacidad es indigente, o sea, es FONASA A. Se atiende en la salud pública y todos sabemos muchas veces los tiempos y las falencias que tiene en realidad la salud pública.
Claro, la capacidad de satisfacción de esta demanda.
Exacto, porque tal vez no van a darle todas las prestaciones que la persona necesita, por ejemplo. De la seguridad social, un 81% vive con una pensión básica solidaria, que es alrededor de los 82,000 pesos mensuales.
O sea, el 81% de estas personas que están en esta situación de discapacidad están con una pensión básica.
Exacto, y con 82,000 pesos mensuales piensa que no. Yo creo que para rehabilitación o para tener en el fondo la cantidad de dinero para poder disponer de ciertos servicios es imposible. Es imposible. Ahora, además, un 19% de estas personas que tienen en situación de discapacidad no califica para tener pensión. O sea, igual hay un porcentaje que ni siquiera la pensión básica la va a tener.
O sea, estamos hablando ya de que solo para trasladarse en el Transantiago, por ejemplo, acá en la región metropolitana, puede gastar fácilmente 30,000 pesos en transporte si viaja de ida y vuelta.
Exacto.
Y en región me imagino también que puede ser mucho más.
Exacto. Considéralo cosas básicas, o sea, ¿cuánto cuesta una silla rueda? ¿Cuánto cuesta un par de bastones? ¿Cuánto cuesta a lo mejor una férula, una órtesis? Lo que necesiten es imposible, con 82,000 pesos mensuales es imposible, la verdad. Y piénsame estas personas que ni siquiera eso tienen.
Claro.
Por distintas situaciones.
Exacto. Y bueno, también ahí cómo se acomoda el entorno para mejorar el acceso. Por ejemplo, en Santiago ya encontramos los nuevos buses del Transantiago, o en realidad Transantiago cuando partió, consideraba en cierto sentido este aspecto de inclusión, en cierto sentido, digo, porque igual existen los torniquetes.
Exacto, que son
Y las personas que marcan o que ingresan a las micros por estas plataformas no tienen cómo pagar a mano. Entonces, ahí hay un problema de ajuste. Si bien se hizo una iniciativa que ayudara a que la gente pudiera ingresar a estas micros, aún queda como un poco a medias y en regiones no necesariamente de estas micros.
O sea, ya que mismo en Santiago hay ciertas líneas de microbuses que van para la parte periférica de Santiago y que no tiene una persona con silla de ruedas, no tiene cómo subirse. No tiene cómo. El metro, hay estaciones del metro que todavía no tienen ascensor.
Claro. Actualmente están haciendo trabajo en la línea 5 del metro como para poder mejorar el acceso.
Exacto, porque lo mínimo tiene que haber, si estamos hablando de inclusión, es que tengan la posibilidad de acceder en forma individual, o sea, en forma autónoma, o por ejemplo, a locomoción.
Exacto. Y bueno, acá hay algunos conceptos que yo también te quería compartir, Cristina, que hablan acerca de lo que decía la Organización Mundial de la Salud antes y actualmente. La Organización Mundial de la Salud, que este organismo que se creó a mediados del siglo pasado, definía a la discapacidad, la definía como minusvalía. Es un concepto que en ese entonces se estaba poniendo en la palestra como algo importante, como algo que había que abordarlo, y hablaba de las deficiencias, la discapacidad y la minusvalía en el año 80. Minusvalía igual viene el término menos válido.
Exacto.
Lo que posteriormente igual generó esta discusión porque una persona que sufrió una amputación de una extremidad es menos válida que una que no tiene esa amputación. Posteriormente, hacia el año 2001, este concepto ya cambió. Estamos hablando de que pasaron 21 años para cambiar el concepto de minusvalía a discapacidad. Sin embargo, igual hoy día encontramos etiquetas, ya sea en restaurante o en transporte público, que habla del minusválido o la minusválida.
Los estacionamientos.
Estacionamientos también para minusválido. Y es un concepto que igual plantea en sí esta diferencia de oportunidades que puede tener la persona, ¿no?
Exacto. Y aquí vamos a poner un tema. O sea, si uno piensa, por ejemplo, personas que tienen los medios para, pueden hacer una vida normal.
Exacto.
Por ejemplo, lo que hablamos delante, Stephen Hawking. Él es una persona que por lo conocida que era y por las oportunidades que tuvo en la vida, pudo desarrollarse plenamente.
Claro.
O sea, eso nos muestra que cuando una persona tiene las condiciones ambientales adecuadas para poder desarrollarse, lo puede hacer.
Exacto.
Independiente de cómo físicamente sea o cómo mentalmente sea. Si uno lo piensa, va a ponerlo como en que uno lo visualice en el fondo, que es posible.
Y bueno, este concepto de la minusvalía más este concepto que tú estás hablando de esta como vida independiente, posteriormente se cambió al concepto de discapacidad. El tema de la definición de discapacidad es que hacía referencia a la persona. Entonces ahí venía la discusión de, bueno, ¿es la persona la discapaz o es la sociedad o el entorno la que lo discapacita? Y esto lleva al 2005, en el Foro de Vida Independiente que se realizó en España, estamos hablando hace 13 años, en que se acuña un nuevo concepto que es la diversidad funcional. Entonces, la diversidad funcional ya habla de que todos tenemos distintos grados de vida independiente. Algunos vamos a necesitar más apoyo físico, emocional, psicológico, otros menos. Y desde ahí nace este concepto de diversidad. O sea, ya no solo se habla de la diversidad en los aspectos como más comunes que se hablan hoy en día, que tiene que ver con la orientación sexual o que tiene que ver con los colores, por así decir, con los credos. También se habla de la diversidad funcional. De
la
lo
diversidad
que puede hacer
de cómo somos nosotros como persona, de qué capacidades tenemos, qué habilidades tenemos. Sí, somos todos distintos en el fondo.
Exacto. Y es así como nace el concepto de la vida independiente, que es como lo mencionabas tú recién de Stephen Hawking, que si bien había muchas necesidades físicas, que es un concepto muy biomédico, igual esta persona puede realizar una vida independiente en términos de que puede tomar decisiones, puede reflexionar perfectamente, puede aspirar a distintas cosas, y no necesariamente por una limitante física va a ser así.
Exacto.
Entonces ahí viene la discusión de lo que hacemos los equipos de salud en relación a cómo evaluamos la dependencia o la independencia. ¿la evaluamos solo en un aspecto físico o también lo evaluamos en un aspecto de la capacidad de tomar decisiones o de reflexionar?
Exacto.
Bueno, es un tema muy interesante. Hoy día estamos hablando con Cristina, estamos discutiendo acerca de las personas en situación de discapacidad o de este nuevo concepto que es la diversidad funcional. Estamos en Caleidoscopio de la Salud de la Radio Universidad de Chile. Vamos a escuchar una canción que es de Nicola Cruz que se llama Puente Roto.
Regresamos al programa Caleidoscopio de la Salud con un tema súper interesante y en boga, ya que estamos en plena Teletón. No me acuerdo qué número de Teletón, pero en plena Teletón. Y conversando un poco de qué pasa con la discapacidad, qué pasa con las personas en el fondo que viven esta situación y cómo el ambiente de repente puede truncarles su calidad de vida. Un temazo.
Exacto, exacto. Bueno, la Teletón número 40.
La número 40.
Número 40. Teletón 40 años. Exacto.
Exacto. Y pensando de que, tal como lo decíamos en el bloque anterior, la discapacidad o en el fondo esta poca equidad en términos de capacidad y qué es lo que pasa con el entorno, no tiene solo que ver con lo físico, sino también con lo mental, con lo intelectual, con lo emocional. Uh-huh. Vamos a hablar un poquito, como contextualizando, en qué pasa en temas de derechos humanos con estas personas. Porque mucho de lo que estas personas están privadas o en lo que tienen dificultades tienen que ver netamente con los derechos humanos. O sea, estamos hablando de acceso a la justicia, igualdad, acceso a la salud, accesibilidad, trabajo y empleo, condición jurídica, tomar decisiones personales. Mm. Que muchas veces estas personas están mermadas en ese sentido. O sea, el enfoque ha ido cambiando con los años. Ahora hay una consideración mayor de lo que son los derechos humanos de estas personas. Y la ley está tratando de modificarse para poder darle la connotación que corresponde, las condiciones que corresponden. Porque en realidad, si partimos de lo básico, que en términos de derechos humanos no tenemos una igualdad o una equidad, de ahí no hay nada más, si uno lo piensa.
Claro. Porque bueno, no hablamos solo de la discapacidad como de una persona que nació con alguna deficiencia. O con alguna limitante.
Exacto.
Física, psicológica, uh-huh, mental, sino que también hablamos de una situación que se puede producir en cualquiera uno de nosotros.
Exacto. Nosotros no tenemos en el fondo comprada, como se dice, la salud ni la vida. O sea, uno puede estar en algún minuto en su vida enfrentado a una situación de discapacidad, se podría decir, o de cambio, o una situación de que ya no sea las mismas capacidades, digamos. Exacto. Por una enfermedad, por un accidente, o por un deterioro propio de la vida, si no puedes, no tiene por qué ser una patología.
Exacto. Entonces, ¿cómo es que como sociedad, porque uh-huh, ya no solo hablamos del Estado, sino que también nosotros como personas, contribuimos a facilitar el acceso a los servicios de las personas que tienen una limitante? Exacto. Que tienen una limitante física, que les cuesta acceder, por ejemplo, bueno, hoy día se han uh-huh, modificado muchas veredas en la capital y esperamos obviamente que se sigan modificando más veredas para que la gente pueda acceder sin dificultades, porque exacto, cuando hay una discapacidad física, cuesta hasta incluso caminar por la calle, si la calle tiene hoyos,
exacto,
si está en malas condiciones, exacto, cómo camina esa persona, cómo pasa la silla de rueda, por ejemplo, por todas, exacto, partes. Y también qué facilidad damos nosotros para no discapacitar a la gente, sino que incluirla.
O sea, nosotros, en el fondo, si uno lo piensa desde el punto de vista de enfermería, nosotros como profesionales de la salud, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo enfocamos las prestaciones que vamos a dar a esta persona sin invalidarlas? Nosotros tal vez, por una cosa de formación y por una cosa de cómo son los modelos de salud, tendemos a ser muy paternalista, o maternalista en mi caso, uh-huh, ya que soy mujer, en tomar decisiones por esta persona, de repente. O en decir qué es lo que necesita, sin preguntarle. O de repente en físicamente mermarlos tratando de ayudar, pero de una forma que no es inclusiva. Entonces, si partimos desde nosotros como un enfoque desde salud, no hemos cambiado mucho nuestro paradigma o nuestra conciencia en términos de la discapacidad. Y socialmente tampoco. Mm. Ahora, tal como decías tú, hay un tema físico. O sea, yo sé que se han construido rampas y se han arreglado calles y todo, pero de repente uno se encuentra con lugares que tienen rampas y que son inaccesibles igual, que no tienen una anchura mínima, que tienen una inclinación que una persona con silla de ruedas es imposible que pueda subir sola, por ejemplo. Exacto. Entonces también, ¿cómo lo enfocamos? Enfocamos a que pensamos realmente que la persona necesita ciertas condiciones y no hacemos consciente de eso, o lo hacemos como una solución parche, como para que no reclamen, así están las cosas, pero sin pensar.
Bueno, estamos llegando ya a la mitad del programa Caleidoscopio.
Por lo tanto, nos vamos a ir a un corte comercial.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud. Desde el año 2012, desarrollando un espacio de comunicación en salud con el sello de Enfermería de la Universidad de Chile, caracterizada por su compromiso ético, social y de responsabilidad ciudadana. con respeto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos.
Ya estamos de regreso, queridos y queridas auditores, en el programa Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado 1 de diciembre. Estamos hablando con Cristina acerca de la diversidad funcional, las personas en situación de discapacidad, a propósito de la conmemoración de la nueva Teletón. Antes de continuar, quiero hacer mención a la acreditación que tiene la Escuela de Enfermería, que está acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado por el máximo de años, 7 años. Además, por la acreditación internacional ARCUSUR, la única escuela de enfermería acreditada bajo este sistema. Y además mencionar que la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile y el Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile son centro hosting de la RNAO, de la Asociación de Enfermeras Registradas de Ontario, que desarrollan la enfermería con investigación, evidencia científica para las actividades que realizan. Y es un organismo que además está formando a otras instituciones educacionales de enfermería en relación a este interesante tema. Entonces, Cristina, volviendo al tema de la discapacidad. La discapacidad no solo se ve en niños, no solo se ve en adultos, sino que también en adultos mayores, ¿no es cierto?
Exacto. Porque hay diversas, en el fondo, situaciones, condiciones o patologías que pueden generar una discapacidad.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Si vamos desde en la adultez, por ejemplo.
¿La adultez mayor?
En la adultez mayor. Ajá. Tenemos todo lo que viene con el desgaste físico. Estamos hablando de artrosis, artritis, por ejemplo, personas adultas mayores con diabetes que tienen algún tipo de, voy a decirlo, amputación o pérdida de alguna de algún miembro por la enfermedad. Estás hablando del tema también de
la discapacidad que se puede generar por deterioro cognitivo,
por ejemplo, Alzheimer, por ejemplo, demencia senil, todo lo que tiene que ver con todos los sentidos. Estamos hablando de la hipoacusia, que es la sordera, por
claro,
ejemplo,
también.
O déficit en el tema visual. El adulto mayor se va deteriorando el cuerpo, por lo tanto, se pierde mucha funcionalidad, se pierden muchas capacidades y está más expuesto, aparte de accidentes, está más expuesto a situaciones que lo desmedran como ser autónomo. O sea, el adulto mayor uno lo ve en la calle. Le cuesta subir escaleras, le cuesta bajar escaleras, le cuesta tomar la micro. Se mueve con más lentitud. Le cuesta más leer si le pasan algo. De repente no escucha cuando está en un lugar donde lo van a atender el número o su nombre. Entonces, si uno lo piensa, está en una desventaja, claramente. Está en una situación de discapacidad sin a lo mejor estar enfermo, sino que por la propia etapa del ciclo vital y por el propio desgaste físico que conlleva vivir 80 años, por ejemplo.
Exacto. Y algo que como sociedad nosotros igual tenemos que tener muy presente, la gente más joven, porque todos nosotros vamos a llegar en algún momento, si la vida lo permite, a la adultez mayor.
Exacto.
Y puede que nuestras condiciones también se vayan disminuyendo.
Exacto, o sea, y puede ser cosas muy sencillas como tener que a lo mejor usar un bastón porque pierde un poco la estabilidad y no estamos hablando de una patología, estamos hablando de una condición.
Exacto. Bueno, ya se hace necesario mencionar que una de las garantías explícitas en salud habla de que los mayores de 65 años, con algún grado de discapacidad o alteración de su funcionalidad, como también se le diría, tiene derecho a optar una órtesis. Por órtesis me refiero,
exacto,
por ejemplo, bastón.
Exacto.
Bastón con codera fija, codera móvil, bastón de puño, un burrito, estos andadores, hay algunos con ruedas, otros sin ruedas, todo depende de la situación particular de la persona, o incluso sillas de ruedas.
Exacto.
O colchones antiescara que también,
exacto,
se pueden otorgar en caso de los pacientes con dependencia severa, o sea que no se pueden movilizar y están principalmente en la cama.
Exacto.
Y es un derecho que existe tanto para la gente perteneciente al FONASA como al sistema privado de ISAPRES.
Que en el fondo va orientado en mejorar la calidad de vida del adulto mayor.
Exacto.
Y que tenga las condiciones, si puede ser autónomo, ojalá lo sea. Y evitar en el fondo que tenga riesgo de sufrir un accidente por las limitaciones de repente que son de movilidad y que son muy propias de la edad.
Y la gente más joven también puede sufrir de discapacidad,
exacto,
los adultos también.
Los adultos, tenemos enfermedades como los accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, uh-huh. que son muy comunes.
Y que es la primera causa de muerte en Chile hasta
exacto,
el momento.
Exacto. Y que también puede, si en el mejor de los casos, el nivel de deterioro o de discapacidad que puede generar puede ser muy leve, pero puede ser muy severa. O sea, una persona puede quedar en silla de ruedas fácilmente uh-huh. o dejar de ser autónoma fácilmente, una persona joven. Estamos hablando de una persona de 40, 45 años.
Pienso lo que le pasó a Gustavo Cerati.
Por ejemplo, una persona muy joven. Y él no se recuperó nunca más.
Y él no recuperó su independencia.
Exacto. Uh-huh. También en la etapa de la adultez joven, los accidentes también es un tema. Y accidentes tanto en la vida como cotidiana, accidentes de tránsito, como los accidentes laborales.
Exacto. Bueno, ahí está la institución del organismo... laborales, estos seguros laborales que está el Instituto de Salud del Trabajador, el ISE, el Instituto de Salud Laboral, la Mutual de Seguridad, la Asociación Chilena de Seguridad, etcétera, etcétera, por nombrar algunas, que esos son organismos que tienen un fuerte foco en la rehabilitación de personas que sufrieron traumas en el contexto laboral.
Exacto.
Y no solo físicos, sino que también de la índole de la salud mental.
Exacto.
Y que bueno, ahora están enfocados en la prevención, que finalmente es lo más costo efectivo, es más importante sí. prevenir que ya tratar el problema que hay.
Exacto, o sea, es un tema el tema de la de prevenir, porque tal como decíamos, o sea, si se produce por accidente o por patología laboral, se puede prevenir. De repente es un tema de responsabilidad de las instituciones, de las empresas y de las mismas personas.
Exacto.
En el fondo, cuidarse.
Y bueno, en la adolescencia uh-huh. también pueden ocurrir situaciones de discapacidad también producto de los accidentes,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto. Y ahí lo netamente conectado o relacionado con esto son los accidentes de tránsito, uh-huh. principalmente, porque hablemos que los adolescentes son más sanos, son más saludables, pero el accidente es una de las primeras causas de años perdidos, de muerte, de fallecimiento y de discapacidad en los adolescentes. Sobre todo ahora que hay un tema que los adolescentes están iniciando consumo, por ejemplo, sustancias muy jóvenes, y están tomando muchas, tal vez, actitudes un poco responsables en términos de cómo se conducen en la vida, y así se accidentan mucho más, tienen mucho más riesgo incluso que los adultos uh-huh. de tener accidentes, y eso puede repercutir fácilmente en una disfuncionalidad, una discapacidad.
Exacto. Y es así como también llegamos a los niños.
A los niños.
Y en el caso de los niños, las situaciones de discapacidad ya son un poco distintas a lo que ocurre en el adulto mayor, que tiene que ver más con la evolución de la vida, y con el adulto, que son situaciones más traumáticas.
Exacto.
Y ahí ya tienen que ver las discapacidades principalmente asociadas a problemas en lo que es embarazo, nacimiento, en las etapas exacto. tempranas de la vida.
Claro. Y que tienen que ver con síndromes que vienen desde el vientre materno, hasta, por ejemplo, problemas en el embarazo, en el parto, que pueden repercutir con patologías o con enfermedades como pueden haber retrasos mentales de diversa índole o profundidad, por ejemplo.
La parálisis cerebral.
Parálisis cerebral, por ejemplo. Uh-huh. Y cosas que no tienen que ver relacionadas con alguna patología, algún accidente en la época perinatal, sino que de repente niños, lo tan sencillo, los niños, por ejemplo, con déficit atencional, con hiperactividad, con algún deterioro cognitivo, también son niños que están en situación de discapacidad en un colegio, por ejemplo, donde hay una aula que hay 40 alumnos y él no va a tener, en el fondo, a lo mejor, las condiciones especiales para aprender dentro de lo que él tiene como capacidades. Lo que conversábamos también, o sea, el tema del acceso físico. Hay niños en los colegios que no tienen condiciones de poder acceder a ciertos lugares. Por ejemplo, dentro del colegio, teniendo una situación intelectual normal. O, de repente, ¿qué pasa con estos chicos que a lo mejor se circulan en silla de ruedas o tienen bastones y no pueden hacer, por ejemplo, educación física? Siendo que ellos podrían realizar una actividad física en su condición distinta, pero no hay para ellos un programa especial para incluirlos. Entonces, la discapacidad en los niños abarca no solo cosas que tienen que ver con patologías o con traumas, sino que abarca también algunas condiciones que tienen que ver con el desarrollo cognitivo y que tienen que ver con el desarrollo de repente afectivo de los niños, y no están las condiciones.
Es muy cierto lo que tú dices, Cristina, y yendo un poquito del tema en relación uh-huh. a la educación física, me puse a pensar lo que ocurre en las Olimpiadas. Las Olimpiadas se han desarrollado bastante, sobre todo en los últimos años, en temas de inclusión de personas con diversidad funcional una vez que terminan las Olimpiadas. Y obviamente la cobertura mediática que hay es mucho menor.
Ya no es la misma, sí.
Y ahí viene un cuestionamiento que yo he tenido hace algún tiempo y que tiene que ver por qué no se realizan estos Juegos Paralímpicos que le llaman en paralelo, junto, como entremezclados con la Olimpiada. No digo que compitan las mismas personas, pero sí que se realice simultáneo. O sea, si hay 100 metros de personas en situación de discapacidad, que también vaya junto con los 100 metros de los otros deportistas que no están en
claro,
una situación
que está incluido, no que sean una paraolimpiada, sino
como
que dentro de
juego.
Las olimpiadas estén incluidos. Si uno lo piensa, en las olimpiadas, claro, están divididos según categorías, de repente peso, por ejemplo. Esto sería como lo mismo.
Exacto.
Y yo creo que es totalmente lógico, y no, yo también me cuestiono eso, o sea, no yo creo que no hay una razón, un por qué separarlo. O sea, estamos hablando de que los estamos discriminando igual.
Claro,
y ahí viene, estamos incluyendo.
Y ahí viene el tema de que el entorno o la sociedad es la que termina discapacitando.
Exacto.
Si bien igual hay que destacar y es importante que se esté incluyendo a la gente a los Juegos Paralímpicos, sería quizás conveniente que estén incluidos.
Exacto.
En un mismo juego,
exacto,
en un mismo gran juego olímpico.
Los lugares que ocupan para desarrollar la actividad son las mismas, digámoslo así. Por lo tanto, lo lógico sería que estuvieran juntos.
Exacto. Y en relación a lo de los niños que tienen, por ejemplo, alteraciones de la concentración, ¿qué nos podrías decir, como a profundizar un poquito en ese tema?
En todo lo que tiene que ver con déficit cognitivos o con enfermedades que se asocian, por ejemplo, al aprendizaje, hay algunos planes de gobierno que tienen que ver con esta inclusión. Hay unos programas en los colegios que es el programa PIE, y que tiene que ver con la integración, con integrar estos niños en la sala de clase. O sea, en todos los colegios debería haber un programa a pie que se preocupe de que estos niños tengan una educación como el resto, dándole herramientas para poder desarrollar las habilidades que a lo mejor no están desarrolladas, o para poder desarrollar las capacidades que están mermadas. Por lo tanto, no es como antiguamente que el niño que tenía un problema de lenguaje, que tenía un problema de cognición, que tenía un problema de razonamiento, un problema de memoria, se le mandaba a la escuela especial. Se segrega absolutamente. Ahora existen las instancias para poder incluir a un aula común a estos chicos que en el fondo antes eran totalmente discriminados, se podía decir. Y un niño que tenía un problema a lo mejor de lenguaje y que era cognitivamente normal y capaz de hacer todo lo que quisiera, no podía a lo mejor trabajar ni estudiar porque no se le daba la posibilidad. Ahora, también hay que pensar, y yo desconozco un poco el tema en ese sentido, de que a lo mejor el PIE existe, pero yo no sé qué tan efectivo está siendo. A lo mejor va a depender del colegio, va a depender de el equipo que tenga o de lo que el colegio quiere invertir en este tipo de situaciones. Existe, no sé qué tan efectivo está siendo. Porque finalmente igual a estos niños de repente se les discrimina, se les saca de la sala para hacerle una educación distinta. Entonces, yo creo que esa situación hay que evaluarlo un poco. Hemos avanzado, antiguamente no era así, pero todavía falta. Yo creo que falta un poco más de inclusión y no patologizar tanto esto. Porque eso es otra cosa que pasa ahora, que un niño que es inquieto se le etiqueta automáticamente con que tiene hiperactividad.
Y el tiro se asocia como un medicamento.
Exacto, y se le pide a la mamá que lo evalúe el neurólogo y que no entra al colegio si no tiene medicamento. Entonces, no patologicemos, los niños se mueven, los niños se distraen, los niños, es una cosa normal. Entonces también hay un tema de que ahora tiende a patologizarse toda conducta de un niño que a lo mejor es un poco más inquieto de lo normal, pero eso no quiere decir que tenga una patología. Y es muy común en los colegios que de repente estos niños estén dopados con ciertos medicamentos para que sea más cómodo tratarlos dentro del colegio. Y no debería ser así.
Bueno, este es un tema que da para analizarlo desde muchas aristas. Yo recuerdo también en más de una ocasión, en realidad muchas ocasiones, me llegaban niños, niñas, adolescentes que venían los padres a solicitarme una derivación al neurólogo para que le dé el medicamento.
Sin ninguna evaluación previa.
Sin una evaluación previa, exacto.
No estoy diciendo que el fármaco sea malo. Sí. Ni que no se debe utilizar, pero yo creo que se debe utilizar en los casos que corresponde. Previo a lo mejor una intervención que se llama psicosocial. Que
y bueno, esto tiene que ver también
ambiental.
Y tiene que ver con esta discusión que se arma de lo que es la educación.
Exacto.
Cómo se mejora la educación, porque por otro lado también pienso en los profesores, las profesoras, sí, pues, que tienen que trabajar con 40, con 45 exacto, niños, y que tienen que ajustar todas sus herramientas pedagógicas para que todos puedan aprender por igual. Es un desafío gigante.
O sea, 40 niños distintos, con necesidades distintas,
cada
con
uno,
capacidades
cada
distintas.
Uno.
Es muy difícil adaptarlos a un plan general. Los profesores sufren bastante con esto. Entonces yo creo que hay que ir afinando estrategias para incluir a estos niños, pero también que para que el trabajo del profe no sea terrible y no en realidad no se sobreexija, si también son personas. Si uno lo piensa, su pega, su trabajo es bastante difícil. Y tener 40 niños yo creo que uno tendría... Yo por lo menos, personalmente, yo no podría.
Es difícil.
Es muy complejo.
Muy difícil me imagino yo. Bueno, ahí también se hace la invitación a la gente en las comunidades, como uh-huh, lo hemos mencionado en otros programas de Caleidoscopio, que se invita a las comunidades a participar en los consejos locales de salud.
Exacto.
¿Por qué? Porque desde aquí pueden nacer ideas, pueden nacer iniciativas de usted, auditora, auditora, que quiera generar un cambio en su comunidad, en su barrio, en su entorno. Pueden hacerlo, pueden comunicarse con salud, el sistema de salud, los centros de salud familiar, los consultorios, pueden comunicarse con otras instituciones como educación para que nos sentemos entre todos a discutir y a buscar soluciones. Porque está bien, yo también soy convencido de que el Estado tiene que ayudarnos a solucionar los problemas, pero el Estado lo hacemos todos.
Exacto.
No es solo un organismo político, el presidente o la presidenta de turno, sino que lo hacemos todo el Estado. Entonces, exacto, ¿cómo nos sentamos no solo a pedir, sino que también a ofrecer, a buscar alternativas, a dar uh-huh, oportunidades para solucionar un problema?
Participación social. Que
participación
nosotros
social.
De repente es muy fácil quedarse en la casa y reclamar. Pero en realidad, como dicen, dos cabezas piensan mejor que una. Y a usted se le puede ocurrir una idea que a lo mejor a la gente del gobierno o de la comuna no se le ha ocurrido. Y es una muy buena idea.
Vamos a ir a una pausa musical en sí, Caleidoscopio de la
Vamos
salud.
A escuchar la canción Soul Meets Body de Death Cab for Cutie.
Its arms around me and softly soaring through my atmosphere. A melody softly soaring through my atmosphere.
Estamos de regreso ya en este último bloque del Caleidoscopio de la Salud. Hoy día estamos hablando con Cristina Oteiza acerca de la discapacidad, la diversidad funcional.
Exacto.
Y esto es en relación a la Teletón, a la Teletón número 40 que se está celebrando hoy día o que se está realizando hoy día a lo largo de Chile. Vale mencionar que la Teletón atendió alrededor de 3.000 personas nuevas este año que pasó. En sus 14 centros, teniendo centros distribuidos en el norte, en Arique, Iquique, Antofagasta, Calama, Atacama, Coquimbo, en la zona centro, Valparaíso, Santiago, en la zona sur, la Teletón del Maule, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Aysén. Y bueno, también es necesario mencionar que en el extremo sur de Chile, en Punta Arenas, también se organiza una especie de Teletón en Magallanes, que es muy importante. No es una Teletón, sino que es otra organización que también recauda fondos para ayudar a los niños en el proceso de rehabilitación. Volviendo al Instituto Teletón, el año 2017 atendieron a 27.533 pacientes, dentro de los cuales la mayoría tiene como diagnóstico parálisis cerebral, alrededor de un 33%, o sea, un tercio de los niños tiene este problema de salud. Alteraciones del sistema nervioso central, son alteraciones varias, enfermedades neuromusculares, ya que tienen que ver más con el área motora, con el área del movimiento. En otros diagnósticos está después el 11%, después están las alteraciones del desarrollo. Estamos hablando de niños y niñas que no pueden llevar un desarrollo óptimo en su crecimiento. Después vienen alteraciones raquimedulares, que estas son alteraciones que ocurren a nivel de la médula espinal, en la columna, y sobre todo a nivel ya más distal de la columna, o sea, la parte más inferior de la columna, que también puede llevar a algunas situaciones de dismovilidad. También están las amputaciones y las malformaciones y también otros síndromes genéticos, que ya estas son enfermedades que se generan en el momento que se desarrolla la vida en el vientre materno, donde hay alteraciones en pequeños genes que generan grandes diferencias después en la persona. Un 33% es menor o igual a 6 años y menor a 14 años. Un 19% es mayor o igual a 3 años y menor a 6 años. Un 15% es mayor o igual a 14 años y menor a 18%. Un 13% es mayor o igual a 18 años y menor a 22 años. En general, la Teletón atiende principalmente a niños, niñas y adolescente.
Exacto.
Y posterior a eso se les da el alta. En algunos casos la rehabilitación es muy, muy significativa. En otros casos, dependiendo del nivel de daño o de problema que tengan, es que tanto se va a rehabilitar. Y bueno, ahí se genera la discusión de la Teletón, de por qué existe la Teletón.
Exacto, y que ahora es un tema, tal como lo decíamos al comienzo. La Teletón, por lo menos este año, ha sido polémica y ha causado revuelo en términos de qué pasa con lo que se recauda en la Teletón, qué pasa con la obra de la Teletón, si es necesario o no hacer el programa de la Teletón. Yo personalmente me lo cuestiono, porque lo que yo pienso finalmente es que la Teletón es una tremenda obra, la verdad es que sí. Tal como decías, tuvo un porcentaje, 85% de las prestaciones infantiles en términos de rehabilitación se hacen en Teletón. Pero ¿qué pasa con el show televisivo de la Teletón? ¿Qué pasa con la sensación que tienen muchas personas de esta manipulación emocional y de esta situación en desmedro que ponen a las personas con discapacidad que se ven en la Teletón en términos de el show para recaudar fondos? ¿Qué pasa con eso? Y también lo que está pasando y lo que se ha publicado y yo he visto en muchas redes sociales, la duda de qué pasa con el dinero, con la plata que se recauda de la Teletón. Es un tema. Hay mucho cuestionamiento en este minuto. Entonces hace pensar de qué tanto necesitamos que se haga este show. A lo mejor las estrategias comunicacionales tienen que estar enfocadas en una publicidad permanente, en que la donación sea permanente en todo el año y no enfocada solamente a una fecha, a lo mejor. No sé, yo pienso particularmente, es muy complejo el tema.
Es un cuestionamiento muy válido, pienso yo, Cristina. Y también tiene relación con cómo se aborda el niño o niña pobrecito.
Exacto.
Que está con una enfermedad y pobrecita familia. Que yo creo que es algo para discutir ampliamente. Yo entiendo también que hay mucha gente que sufre asociado a la discapacidad. Pero ahí viene el cuestionamiento, esa pregunta que hemos planteado a lo largo del programa, es que qué tanto tiene que ver con la discapacidad que tiene la persona y qué tanto tiene que ver con cómo la sociedad discapacita en oportunidades a las familias cuando hay un niño en situación de discapacidad.
Exacto, o sea, qué tanto nosotros socialmente no damos las condiciones que necesitan o segregamos. Porque finalmente es eso. ¿Qué tanta oportunidad le damos a una persona que tiene capacidades distintas? ¿Le damos trabajo? ¿Le damos la oportunidad de a lo mejor de estudiar? ¿Le facilitamos la vida según la condición que tiene? ¿O en realidad le ponemos una barrera? ¿Le ponemos un obstáculo a su calidad de vida?
Y viene el cuestionamiento de qué hace el Estado. ¿Qué hace el Estado chileno? ¿Qué hacemos como Estado chileno para rehabilitar personas? A mí se me ocurre rápidamente el Instituto de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, que está en Santiago, que es uno de los pocos hospitales que se dedica a la rehabilitación de personas en situación de discapacidad,
si es que
está
no
enfocado
a
adultos.
Si es que no es el único. Adultos y niños, tiene ambas cosas.
Okay.
Pero creo que es el único. Creo que es el único en particular dedicado a eso, si uno lo piensa.
Como institución pública.
Exacto.
Porque existen también otras instituciones que son organizaciones sin fines de lucro.
Pero
también,
son, ¿no?, en el fondo instancias más privadas, que no tienen que ver con el aporte público. Sí, yo creo que en la salud pública hay poco servicio y poca prestación para estas personas. Hay poca visualización de estas personas. Realmente el presupuesto de salud es acotado, es muy pequeño. Y yo creo que mucho menos, una cifra ínfima es la que se da para estos casos, para el tema de rehabilitación y discapacidad distinta a índole. Entonces yo creo que estamos muy al debe en temas de salud con los dispositivos de rehabilitación. Existen muy poco. Yo sé que hay enfocado algunas patologías, pero no en general, como es este hospital que es el INR PAC, que así se llama. Es el único. Es como una Teletón pública.
Y bueno, entonces, ¿dónde puede ir la gente en caso de encontrarse con un niño o niña en situación de discapacidad o un adulto? La primera vía puede ser el sistema público, el centro de salud familiar, CESFAM o consultorio. Si las respuestas ahí no se resuelven, por supuesto que puede ir a la Teletón.
Exacto.
Por supuesto que puede ir. Y desde el servicio público puede dirigirse a estos hospitales de rehabilitación previa derivación de los otros centros.
Exacto. Es para una población muy acotada porque son instancias muy pequeñitas, se podría decir. Pero yo creo que es bueno plantearse este tema para empezar a abrir otros lugares, a abrir otras posibilidades y a lo mejor a plantar así como la duda y el cuestionamiento de que se necesita más inversión, se necesitan más lugares.
Bueno, esta es la discusión que se arma en relación a la rehabilitación de las personas de nuestro país. De todas formas, no queremos decir que la Teletón sea lo peor que existe.
Exacto.
Esto nace en respuesta a una situación que tenemos nosotros como país. ¿Qué vamos a hacer para resolver a las personas,
exacto,
que están en situación
ellos
de discapacidad?
Ellos cubren algo muy importante. Si eso no se puede negar.
Y cómo nosotros también damos respuesta, exacto, a las necesidades de las personas. Llegamos al fin del programa, ya se nos acabó el tiempo.
Siempre
Cristina.
Nos falta tiempo.
Siempre nos falta tiempo. Queremos dar gracias a Camila Uriol en los controles. Nos encontramos la próxima semana en una nueva edición del Caleidoscopio de la Salud.
Que tengan un buen fin de semana.
Un excelente fin de semana. Chau, chau.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud.